Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América y mucho más. Como siempre, aquí al pie del cañón para brindarles lo último en la información. Y quiero que sepan que esta mañana crecen las expectativas por la decisión que tomaría la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial de Trump, luego de mostrar escepticismo en reconocerla de manera absoluta. Sin embargo, jueces conservadores se inclinarían a aceptarla dentro de ciertos límites. Nos vamos en vivo hasta Washington DC con Pablo Gatto para que nos explique el impacto que tendría esta decisión y qué argumentan las partes en esta audiencia histórica. Pablo, muy buenos días. Adelante.
Hola, muy buenos días. Realmente este caso frente a la Corte Suprema es histórico y el motivo es que esto no afecta únicamente al presidente Trump, sino a todos los presidentes que vengan después en este país. Veamos.
La Corte Suprema escuchó un caso sin precedentes, si un presidente puede o no tener inmunidad total en sus funciones como mandatario. Los abogados de Trump afirmaron que un presidente no puede hacer su trabajo si no tiene esa inmunidad. Se marcó la diferencia entre lo que es una acción privada y una acción como presidente. Recalcaron que, según ellos, un presidente no puede ser llevado a un juicio a menos que antes haya sido sometido a un impeachment o un juicio político en el Congreso y encontrado culpable. Sin embargo, el fiscal especial Jack Smith afirma que nadie está por encima de la ley y que entre las funciones de un presidente no está socavar los resultados de unas elecciones democráticas. La Corte Suprema escuchó los argumentos de ambas partes. La jueza progresista Sotomayor preguntó a los abogados de Trump si sería legal que un presidente organizara un golpe de Estado militar. Sus abogados dijeron que sí, insistiendo en que solo podría ser acusado si antes el Congreso lo hubiera condenado. Sin embargo, jueces conservadores como Brett Kavanaugh o el presidente del tribunal, el juez John Roberts, hicieron preguntas más amigables a los abogados de Trump. Dieron a entender que podrían estar abiertos a la idea de que un presidente podría tener derecho a algún tipo de inmunidad, pero aún habría que determinar qué tipo de inmunidad y su alcance. Algunos expertos legales también interpretaron que varios jueces podrían pensar que las Cortes Federales y de Apelaciones no exploraron a fondo este tema antes de que llegara a la Corte Suprema. La Corte no pareció que aceptaría una petición de inmunidad total. También que quizás no tomarían una decisión inmediata dado que las elecciones están tan cerca. Por otro lado, un juez negó un nuevo juicio por el caso a la escritora Joan Carroll, a quien Trump debe pagar $83 millones por difamación. La escritora lo acusó por difamación y de haberla abusado sexualmente.
La Corte Suprema puede tomar el caso, puede no tomarlo, puede devolverlo a tribunales inferiores para que sigan explorando el caso. En todo caso, parecería que sería una victoria legal para Trump porque sigue ganando tiempo.
Pablo Gatto, gracias por brindarnos esos detalles en vivo desde la Corte Suprema en Washington. Y hoy la atención también se centra en Nueva York. Ahí está el presidente Biden recaudando fondos para su campaña electoral. Y a solo millas de distancia, Donald Trump acude al octavo día de corte en el juicio penal por pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels. En vivo desde el Bajo Manhattan, Rolman Vergara nos dice las nuevas revelaciones que hace un testigo clave y lo que está a punto de pasar. Muy buenos días, Rolman. Cuéntanos.
Gracias, Sasha. Buenos días desde la capital del mundo. Biden recoge dinero en Nueva York, pero no solamente él recauda dinero para su campaña electoral. Trump también, según fuentes, ha reunido la no despreciable suma de $5.6 millones. Ayer se presentó en el estrado David Pecker, este personaje que en su momento fue editor del tabloide The National Enquirer, y este supuestamente dijo que no solamente compraba, sino que también enterraba historias que hubiesen podido perjudicar la imagen de Donald Trump en la campaña electoral de 2016. Se espera que los abogados del presidente Donald Trump hoy también cuestionen a David Pecker. Pecker le habría pagado la cantidad de $150,000 a la actriz de la Playboy, Karen McDougal, la otra mujer que también está en estos escándalos de índole sexual con el expresidente Donald Trump. También recordemos que enfrenta el caso caso de la actriz porno Stormy Daniels, a la que se le habría pagado la cantidad de $130,000. Esto es lo que sucede hoy en la corte. Por otra parte, el juez Juan Manuel Merchan todavía no toma una decisión sobre la orden de silencio total contra Trump. Es lo que tengo por el momento. Regreso más adelante con más información.
Roma Vergara, gracias por estos detalles en vivo desde la corte en el Bajo Manhattan. Y te cuento que en horas de la noche arrestan a más de 400 personas en decenas de campus universitarios donde no paran las protestas por la guerra en Gaza. Ahora los disturbios llegan a centros de Georgia, Illinois y Ohio, mientras se acaba el plazo para dispersar a manifestantes en Colombia. Y una universidad de California cancela su ceremonia de graduación. Juan Carlos González tiene los detalles y las reacciones en vivo desde Los Ángeles. Juan Carlos, muy buenos días, te escuchamos.
¿Qué tal, Sasha? Muy buenos días. Bueno, y esa universidad que ha cancelado la ceremonia principal de graduación es precisamente aquí donde nos encontramos, la Universidad del Sur de California o USC. Bueno, y es que aquí continúan las protestas, también otra protesta en otra universidad muy cercana aquí, la Universidad de California en Los Ángeles, conocida también como UCLA, donde ya comenzaron también a instalarse algunos estudiantes en lo que se le llaman estos campamentos. Y algo muy importante es que hoy precisamente, como lo mencionabas, vence la fecha límite o el fecha límite para lo que los estudiantes que han acampado en la Universidad de Columbia allá en Nueva York, pues abandonen precisamente este campamento. De lo contrario, pues no sabemos exactamente qué es lo que van a hacer las autoridades, pero les han dado hasta el día de hoy viernes para que se retiren. Pero estas manifestaciones también y las protestas y los arrestos se han extendido, por ejemplo, a lugares como Ohio, Chicago, Atlanta. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice este estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles.
Pues siento que los estudiantes tienen todo su derecho para poder protestar lo que está sucediendo en este momento. Yo siento que es muy importante que los estudiantes están haciendo esto y que ojalá que la escuela no hace nada.
Bueno, también allí en Emerson College, en Boston, el escuadrón táctico de la policía tuvo que entrar para dispersar a los manifestantes, quienes se sujetaron y no permitían que entraran los policías. De hecho, algunos fueron tirados por ahí al suelo. También un dato importante es que un maestro fue arrestado durante las manifestaciones allá en la ciudad de Austin, Texas. ¿Qué sucederá el día de hoy? En realidad no se sabe exactamente, pero las autoridades obviamente pues se mantienen muy al pendiente, tanto aquí en Los Ángeles como en otras universidades en diferentes partes del país. Regreso ahora contigo al estudio, Sasha.
Ojalá que no escalen, por supuesto, estas protestas y que después terminen en violencia en ninguno de estos campus universitarios. Juan Carlos González, gracias por informarnos en vivo desde Los Ángeles. Vamos ahora a conocer detalles del estado del tiempo para este viernes y fin de semana. Nos vamos contigo, querida Jessica Delgado. Te veo a las orillas del río Chicago. Muy buenos días para ti.
Así es, mi Sasha, muy buenos días. Estamos despertando con una mañana muy ventosa a esta hora de la mañana en Chicago en los 40, pero con el factor viento se siente en los 30 grados. Así que sin duda alguna hay mucho de qué hablar, mi Sasha, en cuanto a las condiciones del tiempo. Tenemos una tormenta que continuará trayendo tiempo severo desde Texas hacia el área de los Grandes Lagos. A partir de esta noche estará llegando hacia ciudades como Chicago con fuerte actividad de lluvia y este mismo sistema comenzará a avanzar hacia el norte. A esta hora de la mañana tiene bajo alerta de tormentas severas hacia Texas, bajo aviso de tormentas severas y aviso de tornado para Oklahoma. Para el fin de semana, un segundo sistema se estará formando justo en la misma región de las Montañas Rocosas, avanzando desde Texas hacia partes de las Dakotas, y vamos a estar viendo fuerte actividad de lluvia, granizo y hasta la posibilidad de tornados. Van a ser unos días bastante preocupantes para el centro norte del país, donde estaremos viendo fuerte actividad de lluvia, riesgo de inundaciones. Hoy estaremos viendo para Kansas City, Tulsa, Omaha, tiempo severo, de todo un poco se espera para mañana. Austin, Dallas, Wichita, Kansas City, precaución. Para el domingo, Dallas, San Luis, Des Moines, vemos que Dallas, Kansas City y Omaha no saldrán bajo del riesgo de tiempo severo. Además, va a ser un fin de semana muy ventoso desde California hacia el área de los Grandes Lagos. Estaremos registrando ráfaga de 25 millas por hora, así que gran parte del país estará teniendo condiciones lluviosas y ventosas, pero la costa este disfrutará de condiciones secas. Y desde esta hermosa ciudad con un poco de frío, me despido. Regreso con ustedes a los estudios, chicos.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
hablar del emblemático muelle de Oceanside en California, el más largo construido en madera junto a costas del Pacífico. Al menos 3 barcos de extinción de incendios llegan al lugar y disparan cañones de agua contra la estructura, mientras equipos de bomberos combaten las llamas desde tierra. El fuego consume por completo un restaurante vacío al final de la plataforma, pero finalmente logran sofocarlo sin que nadie sufra heridas. Una vez más, la inteligencia artificial está en el centro de la polémica. La policía descubre un complot para inculpar al director de una preparatoria en Maryland con un mensaje de voz lleno de insultos racistas y antisemitas. Eliangélica González nos explica cómo es que lo logra, quién es el sospechoso y, lo más importante, cómo lo descubren. Eli, muy buenos días, cuéntanos.
Querida Sacha, en este caso es sin duda un llamado de atención sobre el uso antiético de la tecnología para simplemente arruinar vidas. Escuchen la historia.
Un exdirector deportivo de una preparatoria en Maryland es acusado de tratar de tomar represalias contra su jefe, el director del centro educativo, con una grabación. Las investigaciones determinaron que el video en el que se escucha al jefe proferir insultos racistas fue trucado. La grabación fue generada mediante el uso de inteligencia artificial, aclara el jefe de policía. Según su relato, Jason Darien estaba molesto porque el director lo investigaba por malversación de fondos. Entonces, habría editado un video y utilizado inteligencia artificial para hacer una grabación donde una voz similar a la del jefe decía que los estudiantes afroamericanos son unos incapaces y que algunos judíos y profesores de la escuela nunca debieron ser contratados. Los oficiales señalan que Darien compartió las grabaciones con otras personas y en redes sociales, lo que provocó una reacción feroz que implicó varias llamadas amenazantes a la escuela, lo que finalmente condujo a la destitución del director. Este tipo de grabaciones falsas son cada vez más comunes, lo que enciende las alarmas entre la comunidad de expertos.
Lamentándolo mucho, va a tener que desconfiar, inclusive si lo vea y diga, es esta persona, porque la inteligencia artificial nos ha llevado a ese nivel.
Tampoco hay muchas opciones para protegerse, a menos que exista una ley federal que prohíba expresamente usar tu imagen o tu voz para que parezca que haces o dices algo que realmente es falso. Darien fue arrestado en el aeropuerto de Baltimore cuando intentaba viajar a Houston por haber empacado mal su arma de fuego.
Amigos, el sospechoso implicado niega haber participado en esta edición y manipulación de la voz y de la imagen del director. Sin embargo, enfrenta varios cargos, entre ellos acoso, imprudencia temeraria y perturbación del funcionamiento de la escuela. Falta saber, Sacha, si le han devuelto el puesto al exdirector en vista de que esto ocurrió. Adelante.
Claro, y que esa grabación era falsa. Eli, gracias por brindarnos estos detalles en vivo. Y atención, esto es sumamente importante. Los CDC confirman los primeros casos de VIH transmitidos a través de inyecciones en tratamientos cosméticos. Este nuevo informe revela que 3 mujeres resultaron infectadas probablemente al recibir tratamientos faciales en un spa sin licencia de Nuevo México. Los riesgos de las inyecciones cosméticas también han llamado la atención debido a la investigación en curso sobre inyecciones de Botox falsas y que han sido mal manipuladas. Es importante buscar centros médicos autorizados antes de someterse a cualquier tratamiento. Más y más voces se suman a una iniciativa a fin de que el presidente Biden apruebe un estatus de protección temporal para guatemaltecos. Activistas brindan una rueda de prensa en un parque de Los Ángeles y crean una página en internet para que miembros de la comunidad firmen esta petición. Y desde Los Ángeles, Jaime García nos dice cuántos migrantes recibirían amparo frente a la deportación.
En Guatemala yo me gradué de maestro de educación primaria urbana.
Freddy López salió hace 24 años de Guatemala, huyendo de los conflictos internos en aquel país. Pero a pesar de su preparación, en Estados Unidos ha tenido que vivir bajo las sombras.
El temor de salir a la calle y no tener esa seguridad que un documento legal le puede dar a uno.
Como una luz de esperanza, él firmó esta petición de la Red Migrante Guatemalteca, la que busca que el presidente Joe Biden autorice un programa de protección temporal, o TPS, para guatemaltecos.
Todos los países hermanos de la región lo tienen, pero Guatemala no lo tiene y no entendemos por qué. Después de 33 años, Guatemala y los guatemaltecos han sido excluidos.
Ya tenemos un documento formal.
Esta abogada señala que existen todas las bases legales para crear un TPS, que ayudaría al nuevo gobierno democrático del presidente Bernardo Arévalo.
Va a frenar las deportaciones, va a ayudar la economía, ¿verdad?, con las remesas, y también va a dar más estabilidad y espacio para que pueda respirar la administración Arévalo.
En California, donde viven más de 1,5 millones de guatemaltecos, esta iniciativa de TPS tiene apoyo de representantes políticos electos.
Y por eso estoy promoviendo una moción que ojalá tendrá eco y respuesta a lo largo ancho del país, pero especialmente en Washington D.C.
Solo el presidente Joe Biden tiene la autoridad para crear un programa de TPS que beneficia a los miles de guatemaltecos que ya viven en los Estados Unidos, pero no tienen una residencia legal. Por lo que este sábado, muchos de ellos llevarán la petición hasta la Casa Blanca.
Tenemos una vigilia este sábado enfrente de la Casa Blanca y es una vigilia de oración.
Luis Vega es uno de los guatemaltecos que viajaron a Washington para apoyar el TPS.
Sería un aliciente muy grande para que pare toda esa inmigración, ese éxodo que está saliendo, pues habría más inversión.
Yo lo miro con mucha esperanza.
En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
Ojalá que se logre este cometido de los guatemaltecos. Vamos ahora a conocer noticias de tu país. En Colombia confirman la muerte de 15 rebeldes del Estado Mayor Central durante una operación de las fuerzas militares al suroeste de ese país. Se trata de un grupo armado formado por más de 3,500 personas que surgió de una facción de la antigua guerrilla de las FARC luego de rechazar el acuerdo de paz en 2016. Este ataque tuvo lugar en un municipio rural de Argelia en el departamento del Cauca. Y en Argentina genera consternación la paliza que sufre, y ahí la ves, una cajera de un supermercado de productos asiáticos. Durante casi 2 minutos, un par de mujeres le pegan hasta dejarla noqueada en el piso. Autoridades arrestan a una sospechosa de 19 años. También confirman que la víctima sufre una fractura y un profundo corte en la nariz. ¡Qué violencia! Y vamos ahora con lo siguiente.
To the families of Saif, Yon, Jacob, Somi, Jim, James, and Damien. You lost someone in your life who cannot be replaced, who was a light in your life as they were a light in ours. But I promise you, we will not forget what they did for the hungry. And for the world.
Escuchas a José Andrés, quien conmovido hasta las lágrimas rinde tributo a los 7 trabajadores humanitarios asesinados en Gaza. El reconocido chef habla durante un servicio conmemorativo en la Catedral Nacional de Washington, D.C., donde expresa su pesar, tristeza y rabia por el fallecimiento de los activistas de World Central Kitchen, a quienes describe como lo mejor de la humanidad. Además, tiene, por supuesto, palabras de aliento para las familias. Y quiero que sepas que entre los asistentes a esta ceremonia se encontraba el primer caballero Doug Emhoff. Como te hemos informado aquí en Despierta América, los trabajadores perdieron la vida durante un ataque israelí contra los vehículos que viajaban en Gaza, señalados que estaban ahí para hacer trabajo humanitario. Y se le caen las aspas al Molino Rojo de la capital de francesa. Estaba en lo alto del cabaret más famoso de París, de donde se desprenden poco después de terminar el último espectáculo. Por fortuna, nadie sufre heridas, pero este incidente causa preocupación porque Francia es la sede de los Juegos Olímpicos este verano. Directivos del icónico club dicen que las colocarán de nuevo en su sitio antes de que inauguren las Olimpiadas. Qué bueno que no pasó mayores. Y la Corte Suprema daría a conocer en cualquier momento su decisión sobre la inmunidad presidencial de Donald Trump. Entre tanto, sigue en marcha el proceso penal en contra del exmandatario en Nueva York. Y esta mañana quiero que veas algunos de los personajes claves que estarían tomando el estrado en las próximas semanas. Donald Trump, por supuesto, es el protagonista de este caso histórico y sin precedente. Y todavía no estaría claro si él tendría que testificar, y no sabemos por qué el juez Juan Merchan no da a conocer si él violó o no la orden Mordaza. También quiero mostrarte aquí a Michael Cohen, quien habría utilizado sus fondos personales para pagarle a Stormy Daniels por su silencio. Y ella es la actriz porno, quien asegura que tuvo relaciones sexuales con el exmandatario mientras estaba casado. Y por supuesto, no dejemos de mencionar a David Pecker, el primer testigo en este caso. Él era dueño de la compañía American Media, que publica el tabloide National Enquirer, y amigo de Trump. Pecker testifica hoy por cuarto día. Y precisamente para hablar del impacto de sus declaraciones y lo que podría ocurrir durante la jornada de hoy, nos acompaña aquí en Despierta América el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Gracias por estar con nosotros en Despierta América.
Muchísimas gracias. Un gusto siempre estar con ustedes.
Igualmente. Y nos vamos directo con esto, el impacto del testimonio de David Pecker, quien hoy entra ya en su cuarto día y la defensa lo contrainterroga. ¿Cuál ha sido lo que se puede decir podría dejar mal parado a Donald Trump?
Sin duda, ha sido impactante el testimonio que ha dado, pues ha establecido que lo de Stormy Daniels, el pago que se le hizo, no fue simplemente una cosa inusual, sino que este era el modus operandi de Trump, de simplemente pagar para callar las historias, para que el electorado norteamericano no se enterara de su vida personal.
¿Qué podría entonces preguntarle la defensa de Trump?
Tratar de establecer que él está testificando porque le han dado inmunidad, que él también participó en esta conspiración y que está hablando como testigo del Estado porque el Estado le ha dado inmunidad para que hable. Y entonces así quitarle un poco de credibilidad.
Y mientras todo esto ocurre, también estamos a la expectativa de la decisión que podría tomar el juez Juan Merchan con respecto a si Donald Trump violó o no la orden Mordaza. Esto esperábamos conocerlo el miércoles, pero estamos a viernes y todavía no sabemos si tendrá que pagar multas, si será privado de su libertad. ¿Por qué todavía no da a conocer esto?
Y mientras tanto, Trump sigue hablando y siguen las violaciones según la fiscalía. Pero una de las posibilidades es que si se contempla darle a Trump algún tipo de prisión como castigo por todo lo que ha dicho, pues estén preparando las condiciones para ese encarcelamiento, aunque las posibilidades de eso son pocas.
Porque dicen que no sería una cárcel normal, sino más bien podría ser incluso en una misma oficina en este edificio del tribunal, y al parecer el FBI y el Servicio Secreto estarían ya encargándose de esto. Vamos a hablar ahora, por supuesto, de lo que pasa en la Corte Suprema, que hoy también acapara titulares. ¿A qué conclusiones podemos nosotros y los expertos llegar luego de escuchar los argumentos por ambas partes? Y lo más interesante, las preguntas que hacen los magistrados.
Fue algo increíble. Yo ayer estuve 3 horas casi oyendo palabra por palabra, porque fue una de las sesiones más históricas de la Corte Suprema. La conclusión al final, que lo que Trump pide, que se le dé inmunidad total, no se la van a dar. No se la van a dar. Si se lo dieran, la presidencia sería por encima de la ley. Eso no va a pasar en este país. Lo que sí, los jueces marcaron la diferencia de lo que son actos públicos que podrían tener inmunidad, los actos públicos de la presidencia dentro del ámbito presidencial, y lo que son actos privados que no estarían protegidos por la inmunidad presidencial. Pero sin embargo, aunque Trump perdió el argumento en los méritos, ganó lo que él más quería, que era ganar tiempo. Porque aquí todo el esfuerzo de Trump es posponer y ganar más tiempo para que el juicio no se celebre antes de las elecciones.
Y estamos hablando, obviamente, de varios casos que podrían verse impactados, pero no todos los casos con esta decisión. Serían los casos cuando él ya estaba bajo el liderazgo de la Casa Blanca.
Correcto. La inmunidad presidencial solamente aplicaría para aquellas circunstancias donde él estaba actuando como presidente.
Como el 6 de enero, por ejemplo.
Exactamente. El 6 de enero, ahora, ayer fue muy importante porque el abogado de Trump hizo varias concesiones que pudieran aprovecharse la fiscalía. Si quisieran llevar este juicio más adelantado, quizás la fiscalía lo que haga es quite las alegaciones que tienen que ver con actos públicos y concentrarse solamente en aquellos puntos donde el propio abogado concedió eran actos privados y no protegidos por inmunidad, y eso pudiera adelantar el caso.
¿Y cuándo la Corte Suprema daría a conocer su decisión?
Puede ser muy rápido, como lo hizo en el caso de Nixon, que se demoró solamente unos días, o si quisieran los jueces ayudar a Trump, volviendo al punto de que lo que Trump quiere es que le den más tiempo, pues pudieran aplazar su decisión hasta el final del término de la Corte Suprema en junio, a final de junio, principios de julio.
Agradecemos enormemente, abogado constitucionalista Rafael Peñalver, su compañía y su explicación aquí en Despierta América esta mañana.
Muchísimas gracias. Momentos históricos que estamos viviendo.
Claro que sí. Y los analizamos aquí en Despierta América.
Muchas gracias.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Este Este mismo fin de semana, tres candidatos se enfrentan en el segundo debate por la presidencia de México. Entre ellos, un par de mujeres que hacen historia al llegar tan lejos en sus campañas electorales y apoyadas por los principales partidos políticos de ese país. En vivo desde la capital mexicana, Alejandro Madrigal tiene nueva información y nos dice lo que se espera de este cara a cara. Alejandro, muy buenos días. Cuéntanos.
Sacha, es un placer estar con ustedes. Así es, este debate presidencial está programado para el próximo domingo en horario estelar de las 8 de la noche y se espera un intercambio de ideas y de propuestas, sobre todo de las dos candidatas. La candidata oficialista Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata Xochitl Gálvez del frente opositor de la coalición Fuerza y Corazón por México. Los temas que se esperan estarían tocando en este debate serían economía, migración, cambio climático, salud y seguridad. Los ciudadanos, Sacha, vamos a estar muy al pendiente de cómo se abordan estos temas, pero también sus posibles soluciones. Además, es muy probable que se genere una discusión y también una polémica en temas controversiales y que también pudieran influir de cara a la percepción pública en estas próximas elecciones programadas para el próximo domingo 2 de junio. También llegará este debate en medio de un acalorado debate por una serie de personas embozadas que califican al gobierno de que no han realizado ningún montaje después de detener a la candidata Sheinbaum en el municipio de Motocintla, en Chiapas, para exigirle algo básico, seguridad. El gobierno ha dicho que se trató de un montaje. Los encapuchados dicen que no, que es legítima su propuesta. La candidata del Frente Opositor asegura que no se puede tratar con a la ligera estos temas de seguridad. Regreso contigo, Sacha.
Alejandro Madrigal, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde la capital mexicana. Y aquí en Despierta América tendremos amplia cobertura, por supuesto, el lunes luego de este debate. Y escucha, si tienes un timbre inteligente Ring, pronto podrías recibir dinero. Es que la Comisión Federal de Comercio está enviando más de $5,500,000 en reembolsos a unos 117,000 usuarios, como resultado de un acuerdo con la empresa Ring. Esto para poner fin a una demanda porque la compañía permitía que empleados y contratistas accedieran a las cámaras dando autorización para ver videos de seguridad sin el consentimiento de los dueños. Esta mañana millones de usuarios de TikTok se preguntan qué pasará con la aplicación ahora que la compañía ByteDance acaba de asegurar que no tiene intención de vender la plataforma. Esto a pesar de la ley que aprueba el Congreso y que ya firma el presidente Biden, que busca cortar los vínculos con la empresa matriz china y posiblemente prohibir TikTok en Estados Unidos. Elia Angélica González tiene todas las respuestas.
Luchar en las cortes para mantener funcionando TikTok en Estados Unidos, esa es la opción que por ahora escogen los jefes de la empresa con sede en Beijing. Sin embargo, la ley recién aprobada en el Congreso y promulgada por la Casa Blanca bloquea expresamente su uso en este país. Prohibición que si logra sortear los desafíos legales se haría efectiva en enero de 2025. ¿Y eso cómo te afecta a ti que tienes una cuenta en esta plataforma? Comienzo diciéndote que si tienes descargada la aplicación en tu teléfono, es probable que la sigas viendo, aunque se prohíba, pero nuevos usuarios no podrían descargarla. TikTok tampoco podría enviar actualizaciones de seguridad ni corrección de errores. Se volvería inutilizable y un riesgo a largo plazo. Otra duda, los usuarios pueden burlar esta ley si se vuelve definitiva. No es imposible, pero tampoco recomendable. Con el uso de un VPN o de una tarjeta SIM de otro país, usuarios podrían tener acceso, pero eso sería ir contra la ley si vives en Estados Unidos. Además, Apple y Google tendrían expresamente prohibido, o pena de sanciones, ofrecerla en sus tiendas digitales. ¿Y cuál es la consecuencia más visible de no tener TikTok? Menos exposición en las redes. ¿Por qué lo digo? Porque el algoritmo de TikTok funciona mostrando los videos según cómo reaccionan los primeros que lo vean, lo que hace que la difusión sea mucho más democrática, contrario a Instagram, que solo muestra más los videos de aquellos que tienen muchos seguidores, sea cual sea el contenido. ¿Y quiénes se benefician más de este cambio? Google y Meta, pues ahora mismo entre 8.000 y 15.000 millones de dólares de los anunciantes ya están viendo cómo trasladarse a Instagram y YouTube Shorts.
Bueno, quiero decirles que algunos creadores de contenido han entendido que no se pueden poner todos los huevos en una canasta cuando se trata de generar ganancias. Y aunque muchos se aferran a TikTok, desde ya hacen cambios para poder seguir recibiendo ingresos en el caso de que la plataforma sea bloqueada. A este punto, mi querida Sacha, tienen casi un año hasta enero de 2025 para poder hacer esos cambios. Voy contigo.
Pues excelentes recomendaciones y estamos muy pendientes, por supuesto, a lo que pueda ocurrir en cortes en este periodo de tiempo. Gracias, Eli, por este informe. Regresamos a Despierta América con noticia de última hora y el arribo de Donald Trump a la corte en el Bajo Manhattan. Escuchemos sus declaraciones. Quiero comenzar deseándole a mi esposa Melania feliz cumpleaños. Me gustaría estar con ella, pero estoy en la corte por este juicio que es manipulado, pero nos está yendo muy bien. Todos lo saben. Ayer fue un gran día, pero quiero desearle feliz cumpleaños a Melania. Voy a viajar para encontrarme con ella una vez que se termina esta audiencia, este caso horrible inconstitucional. Tenemos un reporte que se acaba de publicar por parte del Comité Judicial de la Fiscalía hace algunos momentos. No he podido leerlo, pero será interesante. Creo que ayer nos fue muy bien en esta corte y debería terminar este caso. El caso debería concluir. Esa determinación debería terminar, sin embargo, sabemos que no van a dejar que sea así, porque estamos hablando de un juez que ha sido influenciado. Escuché también lo que pasó en la Corte Suprema durante horas de la noche y todos los presidentes deberían tener inmunidad. No tiene nada que ver conmigo, sino que todos los presidentes deberían tener inmunidad. Así que tenemos otro día de corte. Está muy frío ahí adentro. Y al parecer no pueden regular la temperatura. No debería ser tan complicado, porque estamos en una corte en la que nos estamos congelando. Y estoy hablando que se trata de un caso que ha sido manipulado. Interesante, porque estas son las declaraciones más cortas que brinda el expresidente Trump a su arribo a esta corte en el Bajo Manhattan. Por cierto, su esposa Melania cumple 54 años y esa queja que hace sobre el frío en la corte es la que ha venido haciendo desde el principio, en la que le solicita al juez Juan Merchan que por favor pues suba unos grados la temperatura para que no haya tanto frío en el tribunal. Nos vamos en vivo ahora hasta el Bajo Manhattan, precisamente las afueras de la corte, con Rolman Vergara para que nos diga qué es lo que se espera hoy y quién podría ser él o la segunda persona en testificar. Rolman, muy buenos días, cuéntanos.
Bueno, la segunda persona en testificar podría ser Stormy Daniels, pero por el momento esa información no se conoce a ciencias ciertas. Felicidades para Melania, pero no sabemos en realidad cuán bien le está yendo al expresidente Donald Trump en esta corte criminal de Manhattan, porque el día de ayer David Pecker declaró que en 2016 había manipulado información que le entregaban que podría haber dañado la reputación de Donald Trump en su campaña presidencial. Así que esperemos la decisión del juez Merchan para el miércoles 2 de mayo, el jueves 2 de mayo, perdón, en cuanto a esta ley mordaza. Estas declaraciones que hace Trump en cuanto al juez son precisamente las que los tiene en problemas. Regreso contigo.
De las infracciones que habría cometido el expresidente Donald Trump. Te agradecemos, Rolman Vergara, de nuestro afiliado en Univisión 41 en Nueva York, por brindarnos esta nueva información desde la corte en el Bajo Manhattan. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.